Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos a Más que Arquitectura, los que se van conectando. Tu espacio intangible. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¿Qué dices?
Buenas noches, gracias Ángel Sánchez. Gracias a todos los que ya se están conectando. Recuerden que somos Más que Arquitectura y estamos transmitiendo cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Siempre agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. A Revista Landum, ASO Desarrollo Inmobiliario, CIE Servicios de Ingeniería y Estructuras, Firenze Pisos y Muros y Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península.
Buenísimo. Y hoy les presento. Tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Diana Castillo, directora del Centro Cultural La Cúpula, y a David Serrano, artista plástico, que tiene expo ahorita en La Cúpula. Y bueno, es parte de los temas que vamos a estar platicando el día de hoy. Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Buenísimo, Diana. Qué gusto. Y bueno, para ir poniéndonos un poquito en contexto, nos gustaría que nos platiques La Cúpula como centro cultural, como parte de galería también. ¿Cómo se han adaptado en esta nueva temporada pues de pandemia y post-cuarentena y todas estas cosas a poder abrir las puertas, a que la gente conozca qué se está haciendo ahorita, qué están haciendo los artistas y, bueno, cómo funcionan estas dinámicas ahorita?
Claro que sí, claro que sí. Pues les comento que estoy muy contenta porque después de casi 9 meses de estar cerrados, de estar alejados del público, finalmente podemos abrir de nuevo las puertas para compartir arte con la gente y sobre todo con artistas tan generosos como David, a quienes les gusta, bueno, a David le encanta platicar acerca de su obra, acompañar a la gente. Hay una cierta intimidad, digamos, muy segura, no quiero que les dé miedo la palabra, porque, bueno, la dinámica es completamente diferente ahora. Antes estábamos abiertos, o cualquiera podía venir a cualquier hora. Ahora es con cita únicamente.
Okay.
También el espacio mismo donde se presenta la exposición nueva de David no es este espacio donde estoy yo ahora, donde estamos los dos ahora, sino que es dentro de la cúpula misma, que es un monumento histórico de carácter privado, realmente no forma parte del Centro Cultural, pero la fundadora del Centro Cultural, Leila Voigt, tuvo la gran idea y generosidad también de facilitarnos ese espacio, que es un espacio muy amplio, que tiene una buena circulación de aire, que minimiza todo riesgo, para que la gente pueda disfrutar del arte con toda la seguridad. Y pues con el placer de también poder convivir con David cuando él está disponible.
Correcto. ¿Cuál es la dinámica ahora cuando la gente llega a La Cúpula y a esta parte donde están exponiendo ahora, Diana, para entender esta experiencia, cómo funciona, ¿no? ¿Cuántas personas hay al mismo tiempo? David está ahí platicando un poco sobre su obra. ¿Cómo es?
Pues mira, por las dimensiones del espacio, realmente podría haber hasta 40 personas al mismo tiempo, pero no estamos llegando a esos números. Queremos hacer una experiencia mucho más segura que eso y mucho más íntima también. Entonces, por el momento hemos anunciado que este sábado que viene, 5 de diciembre, ¿de dónde saco septiembre? Ya estoy en otro mes.
así estamos nosotros. Estos meses son variables.
Pero bueno, este 5 de diciembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde, David va a estar recibiendo a la gente para platicarles sobre su obra. Lo único que les pedimos a las personas es que se registren previamente, y ese registro es conmigo, a mi teléfono 9991-990418, con un mensaje de WhatsApp es suficiente. Yo los añado a la lista, y entonces al momento de llegar al máximo de personas ya le paramos. Okay. Sin embargo, no quiere decir que los que no alcancen se vayan a quedar afuera, simplemente que organizamos otro día su visita. Todos van a poder ver las piezas, se van a quedar diciembre y enero.
Buenísimo.
Pero pues los invitamos a que se unan, todavía tengo espacio para este sábado. Con toda confianza me pueden mandar mensaje.
Correcto. Vale. Si los que no captaron el número de teléfono, pueden escribir al Instagram de La Cúpula también, o al Facebook, Diana, sí, para poder agendar.
Sí, correcto. O un correo electrónico también a lacúpulamérida@gmail.com.
Buenísimo. Pues así, para todos los que viven aquí en Yucatán, para poder asistir a bueno, nuevas experiencias artísticas, ¿no? Creo que es muy importante. Y ahora, Diana, si nos permite, nos vamos con David para que nos platique un poquito primero sobre él, y ir entendiendo cómo llegamos a la expo que bueno, que podemos visitar todavía el sábado y que va a estar hasta enero. ¿Qué onda, David?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
¿Qué onda, David? Qué bueno. Un poquito para poner en contexto a la gente, platícanos cómo llegas tú a manera de trayectoria, a manera de experiencia artística, cómo te desenvuelves de inicio en el mundo del arte y empiezas a hacer este trabajo, esta obra tan padre, tan interesante que podemos ver hoy, y bueno, vamos a estar pasando un momento en imágenes.
Pues hazle la aclaración a tu público primero, que tú ya viste la obra, por eso
así es.
quiero que sepas que para mí fue una especie como de talismán el haber tenido una presentación de un libro que hicimos de la exposición pasada aquí en la galería. Y cuando sí, nos estaban entrevistando para lo del libro, yo abrí mi bocota y dije a un lado de Leila: el año que viene voy a tener una exposición aquí con 42 cuadros. Y luego volví a verla. Sí, ¿verdad?
Sí, se va a poder.
Entonces, la idea era de que esta exposición se hiciera con 42 piezas y que fuera en octubre de este año.
Correcto.
Inmediatamente me aboqué a dibujar las 42 piezas, hice los dibujos preliminarios,
sí,
y luego renté un espacio para trabajar en ellas, y cuando me... instalaron la electricidad y el wifi y todo eso, y preparé el estudio, ya era mediados de marzo, y el 23 de marzo cogí mis cosas y me fui a mi casa a encerrarme, ¿no?
Okay.
Entonces, para responder tu pregunta, el trabajo estaba preconcebido, pero está infusionado por lo de la cuarentena, ¿no? Está
claro,
envuelto completamente en ese tema, porque muchos pintores estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Solamente podemos pintar lo que vivimos, y si no lo vivimos, no puedes escribir una canción de amor sin haberte enamorado.
Exacto.
De que me dejaron sin que hayas terminado una relación penosa.
Así es.
Entonces, en la pintura es lo mismo, ¿no? O sea, si tú estás encerrado y si tú estás limitado de libertad, pues tu imaginación puede seguir volando, ¿no? Y este grupo de trabajo está impregnado de esa falta de libertad, está hecho con luz natural, porque trabajaba en las mañanas hasta las 4 de la tarde con luz del norte.
Okay.
Y en la cúpula tenemos, a diferencia de este espacio donde estamos aquí, que hay luz artificial buena para poder ver un cuadro claramente. En la cúpula sí, hay mucha luz natural, y por eso se hizo en las mañanas. Por eso se abocó a que fuera de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Y pues es un lugar muy bonito, ¿no?
Muy bien.
Agradable.
Correcto. Ahora, parte de los temas que, bueno, llevan a la serie que ahora está expuesta que, bueno, dices, estaba de alguna manera planeada y de alguna manera infusionada con la experiencia de cuarentena y que, bueno, pintaste desde tu casa en esta ocasión y no desde el estudio. Antes de eso, establecer que a veces las series que expones, David, hay personajes, hay situaciones, hay relatos e historias que se van desenvolviendo. Quisiera platicar un poquito sobre eso con la gente.
Pues son como íconos o como palabras, como muletillas en las conversaciones, como cuando decimos, ¿me entiendes? Y y es tanto esa frase que se convierte en algo parte de nuestra comunicación, como mover las manos o como hacer caras cuando estamos comunicando, cuando estamos platicando, ¿no?
Okay.
Los personajes de los que hablas, ay, con allá, ya se murió el mosquito. Estos personajes de los que hablas son personajes, son parte de mi idioma, que existen desde que yo era niño. Mi fascinación, por ejemplo, con los maniquís, y sobre todo cuando llegabas a una tienda y estaban cambiándole la ropa al maniquí y te dabas cuenta de que los brazos se le quitaban, ¿no? Entonces, muchos de mis personajes no tienen brazos o no tienen manos por dos diferentes razones. Una, porque me gustan mucho los maniquís, y otra porque no sé pintar manos. Eso creo que ya lo he presentado.
Ok, sí, cierto.
Entonces, y creo que también te platiqué una vez que tengo un amigo artista en Los Ángeles, súper reconocido mundialmente como pintor, y que me dijo, yo te puedo enseñar a pintar manos con 5 puntos, y una vez que sepas estos 5 puntos, vas a poder pintar una mano en cualquier posición que quieras. ¿Sí?
Okay.
Pero vas a perder esa poesía que tienes para evitar pintar manos, ¿no? Entonces, estos personajes me son muy familiares, los vuelvo a traer y los pongo a hacer lo que yo les digo. Son como mis actores en mi obra de teatro, son como mis colores en mi paleta, y los pinto, y a veces les tengo que dar manos, pues entonces les pongo camisas muy largas, así con puños interminables y pueden hacer o coger cosas, ¿no? Tocar cosas.
Ok. Bueno, y eso nos introduce mucho a esta manera de llevar los personajes y llevar relato. Si me permites, David, voy a poner una de las fotos que tenemos de la obra que está ahora expuesta para ir entrando en contexto sobre lo que platicamos, ¿no? Y digo, no específicamente sobre cada una de las obras, pero sí que podamos hacer una referencia visual a esto que vas a estar diciendo. Bien, haz de cuenta que llegamos a la cúpula, llegamos a visitarte, y bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es esta serie de relatos que vamos a ir recorriendo?
En la cúpula, teniendo un diámetro de no sé cuántos metros, creo que son 20 metros, ¿no? Algo así, te da una especie como de carrusel, y todos mis personajes están orientados hacia una misma dirección. Entonces te va contando una historia como si estuvieras viendo partes de una película, o como si estuvieras viendo escenas de algo, y a medida que vas caminando vas entrando a este carrusel de imágenes, ¿no? Una de las primeras piezas es esta que tienes aquí, y es un personaje que tiene un vestido que a la vez es una camisa de fuerza que está hecho con periódicos, y si te acercas al personaje le ves las manos atadas con un alfiler de seguridad, como los que le ponen los pañales, ¿no?
Sí.
Y el vestuario está lleno de noticias, y esas mismas noticias lo aturden tanto que se mete en una jaula y tiene, a pesar de que tiene la llave en la boca, trata de no salir de ella, se convierte en prisionero de todas estas noticias, ¿no? Y los periódicos se agolpan y son el periódico francés, el periódico mexicano, el periódico de Mexicali, de donde yo soy, el Excelsior, el periódico de Italia, y todas estas noticias atiborraban la mente de mucha gente que estaba encerrada y creaban más inseguridad en vez de información, y a veces pues también después información válida, ¿no? De doctores, etcétera, etcétera.
Claro. Ok. ¿Por qué es importante entender esta parte de los medios? ¿Tú cómo te sentías respecto a esto, David? ¿Cómo sentías tú los medios en este sentido? ¿Y por qué es importante recalcarlo tanto? ¿Qué hacer con esa influencia mediática que hemos estado teniendo, que tenemos todavía?
Mira, para hacer este trabajo, bueno, yo no tengo Facebook, ni Instagram, ni veo noticias, ni nada de eso, ¿no? Mis noticias me llegan porque alguien me dice, ¿ya oíste esto? Y abro una página de alguien que yo le tenga confianza y la leo, leo la información. La sigo cuando es sumamente importante. Pues se trata de algo que pasó, una tragedia que pasó en algún lugar, como un temblor o alguna cosa así. Pero trato de evitar cuando estoy pintando tanta atiborración de información, porque la mente divaga en muchas cosas y se te pone negra y se te pone sucia la mente, ¿no? Con tanta cosa, ¿no? Uno de los personajes que está en esta exposición se llama el mitotero. No sé si ustedes conozcan ese término, pero en el norte, una persona que anda en el mitote, que anda en el chisme,
¿no? Exacto.
En todo lo que es inseguro, ¿no? Tratando de recoger hilitos y a hilar su propia historia. Entonces, esa gente la trato de evitar, la trato de quiero corroborar las informaciones, quiero decir, sí te tienes que comer un plátano todos los días, sí tienes que hacer té de jengibre, pero por favor no tomes dos copas o dos tazas de pinol o de fabuloso, ¿no?
Oh, ok.
Te dice eso, ¿no? Entonces, claro. Toda esa información, entre más paz hay en ti, más fácil es pintar, es más fácil es crear y volar con la imaginación.
Correcto. ¿Qué tenemos de este lado, David?
Pues precisamente de lo que te hablaba, una persona con una veladora cerrado en una jaula, sentado en una silla completamente atado de pies y manos, esperando que haya luz, que haya claridad en su alrededor, ¿no? Sí. Entonces, el miedo es una cosa que te paraliza, es algo que te puede matar, ¿no? Que te puede, no hay peor cosa que cuando una persona está enferma y no lo sabe, que le digan, estás enfermo, porque en ese momento la química cambia en tu cuerpo. Cuando crees que estás enfermo es una cosa, y cuando ya sabes que estás enfermo y no conoces el resultado de esta enfermedad, el pánico te puede acabar.
Ok.
Y a veces creerte enferma, ¿no?
Sí, como los niños, por ejemplo. Los niños vienen sentados en tus piernas y hay un accidente, y los niños no meten las manos para detenerse. En cambio, un adulto sí. Y te puedes dañar más metiendo las manos en un accidente que esperándote a que tu cuerpo reaccione al movimiento. Entonces, esa ignorancia pues es una bendición, ¿no? Pero cuando alguien te dice, estás enfermo y te vas a morir o no sabemos cómo curarte, pues entonces es un temor tremendo.
Ah. Ok, eso con el miedo. Ahora, de este lado, una característica importante que vimos en la expo, David, es las vestimentas de cada personaje en cada uno de los cuadros. Es muy característica, es elegante, pero no solo elegante, también tiene mucho detalle y tiene, ¿cómo decirlo?, metáforas a todas estas características de las que estás hablando. ¿Por qué es tan importante la vestimenta?
Me corté por un momento, pero sí tiene importancia el vestuario. El vestuario significa estar preparado, estar listo para salir. A pesar de que estás encerrado, pues te tienes que vestir y te vistes de colores, te vistes de imágenes, como en la mañana cuando escoges la camisa que traes puesta, quiere decir que en ese momento te sientes de ese color, ¿no?
Correcto.
Entonces, negro. Para mí, el vestirse de eso es como vestirse de ilusión y de esperanza, ¿no? Es decir, de poner un traje de fiesta. Y es como las mariposas o como los pájaros, porque eso te hace feliz, te levanta el ánimo, ¿no? Entonces, sí, además que es como una especie como de algarabía, eso de pintar detallitos y pinceladas muy pequeñas y todo, porque eso crea una difusión de color y también crea una especie como de escenario agradable, ¿no? Ante la realidad o ante los problemas que están.
Ahora, también veo que, David, que en todas las piezas que estamos ahorita viendo aquí en las redes, se utilizan mucho los colores vivos o los colores, bueno, para mí, como alegres, ¿no? Colores vivos. Más sin embargo, la metáfora que estamos platicando tiene que ver con un encierro, tiene que ver con una atadura, ¿no? ¿Cómo entender esta parte, estas dos contraposiciones, ¿no?
Mira, conscientemente, ninguna de mis cuadros tiene el color negro. Nunca he usado, no compré un tubo de negro para ninguna de las piezas, ni para sombrear, ni para oscurecer un color. Siempre oscurezco el color con otro color. Ahora,
okay.
Eso es consciente. Existe la historia esa que no sé si te platiqué, que al principio de que empecé a pintar, usaba azul como si fuera interminable, ¿no? Hasta que me di cuenta de que no tenía suficiente azul y me di cuenta de que la tienda de arte estaba cerrada. Y no fue hasta que reabrieron a los 4 meses que volví a conectarme con los chicos que trabajan ahí en la tienda y me dijeron, ¿le podemos mandar acrílico o pintura a su casa? Nada más que nos tiene que pagar en efectivo y se la dejamos en la puerta. Y entonces empecé a volver a usar azul en los cuadros, porque verdaderamente no tenía azul, no había previsto que se cerraran las tiendas, ¿no? Había comprado materiales, pero anduve buscando hasta en pinturas que tengo guardadas en cajas y todo, a ver si podía encontrarme un tubo de azul. Y verdaderamente estaba súper restringido y luego en un momento dado otra vez volvió a aparecer el color.
Claro, y bueno.
Para mí.
Sí, David, sí, perdón.
¿Perdón? Se perdió la palabra importante.
¿Perdón?
¿El color es muy qué, perdón?
El color es muy importante. No estaba en mi época azul, ni en mi época de colores brillantes, ni nada. Simplemente que inclusive mi paleta estaba restringida por las condiciones que estaban. Cuando yo quiero pinceles, voy a la tienda de arte y los compro. Cuando quiero pintura también, compro los pigmentos y los revuelvo y los mezclo y todo y hago mis propios colores. Pero cuando alguien te dice la tienda de arte está cerrada o esto es todo lo que hay, pues entonces te tienes que limitar, ¿no?
Claro, claro. Ahora, en tema de restricciones y proceso artístico, David, normalmente llevas un proceso con el cual empiezas a pintar, te empiezas a sentir cómodo y empieza a fluir toda esta energía hacia el cuadro. ¿Qué pasa cuando, eso en tu estudio, ¿no? Y en tu actividad habitual, cuando estás ahora en tu casa y hablas de una actividad distinta y hablas de pintar con luz natural, ¿cómo adaptaste este proceso? ¿Cómo lo cambiaste a pues, estar sujeto a la luz del día, a todas las tormentas que tuvimos y estas situaciones, ¿no? Para mantener, pues, no sé, una inspiración constante, un hilo de trabajo constante.
Pues en alguna parte de mi vida escuché que si un prisionero tiene una ventana pequeña, ese prisionero puede viajar por esa ventana y salir al mundo, ver el cielo, ¿sí? Ver la mañana, ver la tarde, ver la noche, etcétera, etcétera, ¿no?
Okay.
Entonces, yo creo que mis cuadros son ventanas donde mientras yo estaba enfocado en ese cuadro y estaba poniendo pinceladas y estaba construyendo en la temática con color, estaba en comunicación con el exterior. Sí, o sea, en ese momento yo estaba viajando, ¿no? Y entonces las horas se te hacen más rápidas. La luz natural aquí en Mérida es increíble porque sí. La luz es verdadera. Si tú ves un rojo en Nueva York, es distinto a un rojo que ves en Mérida y es distinto a un rojo que ves en la Ciudad de México. El rojo de Mérida es lo más claro posible por la posición de la Tierra y por la posición de la luz hacia la imagen, ¿no? Y es como vemos los colores con luz. Entonces, yo con luz del norte, con luz natural, podía pintar de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, hasta que no pasaba una nube o verdaderamente se nublaba completamente el cielo porque iba a llover o porque iba a haber una tormenta. Entonces, en ese momento te levantas y te pones a limpiar tu espacio y a organizar tus ideas y a ver de dónde sacas azul, ¿no? Un poco de azul.
Bueno, y hablando de azul, por ejemplo, en esta pieza, este personaje, esta criatura está encerrada como en una cúpula de cristal.
Un pez.
¿Qué podemos entender?
Pues que es que estábamos como las fieras, como lo dice el título de la exposición, que exacto. Literalmente traduce a casa de fieras, ¿no? A casa para fieras. era el concepto de que tenían estas gentes antes de que hubiera zoológicos. A un rey le regalaban un animal salvaje, una fiera, llegaba con un elefante o con un rinoceronte, y estos reyes los amarraban a un árbol con una cadena de plata, si tú quieres, y les daban pan y queso y vino, ¿no? Entonces, claro, un animal que viviría en su medio ambiente 80 años, 100 años, pues duraba 3 meses o 6 meses en un jardín precioso, pero amarrado a un árbol, comiendo cosas que no eran para él, ¿no? Entonces, no sé si ponen algo que hace poco todos nosotros nos tuvimos que meter en una jaula o en una pecera o en un capelo o en un espacio reducido, y no sabíamos ni siquiera lo que necesitábamos. Algunos fuimos y corrimos a comprar papel del baño, no sé si sepas eso.
la emergencia, sí.
Los globitos se acabaron en cualquier tienda.
Sí, el café.
Las latas de atún. Todas estas cosas que pensábamos que necesitábamos para siempre, ¿no? Inclusive, yo como artista no preví que necesitaría azul. O sea, cuando fui a comprar pigmentos, compré todo lo que necesitaba, según yo, ¿no? Pero no dije yo, si necesito más, voy y compro más, ¿no? Pero ahora resulta que no, que estás encerrado y tienes una lista de necesidades que ni siquiera conoces, y de pronto estás atrapado sin saber cómo sobrevivir en este atrape, en este lugar.
Claro. Ahora, un punto importante también en el que, bueno, en esta serie se habla de criaturas y situaciones con las que nos identificamos como sociedad en general, pero también en la misma serie, David, se habla de grupos más pequeños, ¿no? Hablabas que en uno de tus cuadros hay un grupo de mujeres que bueno, son prostitutas. Ah, es este mismo que está atrás de ti, exacto. Es este grupo de mujeres que son prostitutas y ellas no pueden interrumpir su trabajo por la pandemia, pues porque es su trabajo, ¿no? Es lo único que hacen. Entonces, en este caso, esta minoría de la que hablas en este cuadro, bueno, ¿qué nos cuenta?
Pues que es un privilegio poder estar en tu casa, tener dinero para comer, tener telas, tener pigmentos, tener una mesa para trabajar, tener luz natural, tener esta libertad creativa, ¿no? Eso es un privilegio verdadero, porque hay gente que tenía que ir a trabajar, tenía que ponerse un cubrebocas, tenía que salir a subirse un taxi y andar exponiéndose a que otra gente se suba al carro enferma, etcétera, etcétera. Es un privilegio poder tener comida en tu casa y poderla cocinar y saberla cocinar para mantenerte con la nutrición propia, ¿no? Y no tener que andar comprando cosas que calientas en una hornilla o que te comes frías o que te las comes de la lata, ¿no? Todas esas cosas, yo comprendo y yo sé que para mí es un privilegio poder hacer eso. Decimos siempre, estamos en el mismo barco. No estamos en el mismo barco. Yo voy en el y tú estás nadando agarrado del barco, ¿no? Con un brazo, ¿no? Entonces, sí. Yo entiendo que hay muchos artistas aquí en Mérida, por ejemplo, y cuando oyeron que yo tenía un grupo, un cuerpo de trabajo, decían, es que nosotros no podemos trabajar en eso, porque tengo que trabajar en algo para poder vivir, para poder pagar la renta y todo eso. Y claro, te das cuenta verdaderamente qué tan no quiero decir bendecido, pero qué tan agradecido debo estar de claro, poder trabajo y de poder presentar una exposición reflejando lo que yo siento, ¿no? Claro. Mientras que hay personas que no pueden, que se pueden, se tienen que exponer más que otras, ¿no?
Claro. Esta expo, entonces, no sé si lo mencionó Diana, pero es de las primeras o la primera, David, desde que, bueno, sucedió la cuarentena, la pandemia, etcétera. ¿Es la primera que abre en esta temporada?
Sí, es correcto.
Sí, sí, creo que sí. Ahí está Diana, que te lo diga.
Regreso por aquí. Es correcto. Desde el día 14 de marzo, el Centro Cultural La Cúpula cerró sus puertas debido a la pandemia y pues es un enorme orgullo y privilegio también para nosotros que la primera expo del... No voy a decir post-pandemia porque no se ha acabado esto,
claro,
pero la primera expo después de que inició la pandemia sea la expo de David Serrano.
Correcto. Y al mismo tiempo empezarán a, bueno, la de David va a estar, que ahorita seguimos platicando de ella, va a estar hasta enero, platicabas, Diana. ¿Sucederán otras simultáneamente? Y si sí, ¿cómo manejarán los espacios de exhibición o de exposición para que la gente pueda visitarlos con esta experiencia bastante bien cuidada que platicabas de inicio?
Pues tenemos igual el privilegio de haber podido de alguna manera reflexionar, no voy a decir innovar porque no estamos haciendo nada nuevo para el mundo, pero estamos haciendo algo nuevo para nosotros, que es la siguiente exposición que viene, que abrirá el 10 de diciembre en espacio público. Es una exposición totalmente realizada por el Centro Cultural La Cúpula, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, pero y bueno, con el apoyo también del ayuntamiento, porque el permiso para la exposición en espacio público viene del ayuntamiento, que va a ser en Paseo de Montejo por calle 39, justo frente al Archivo Histórico de la Ciudad.
Okay.
Va a estar hasta fin de año. Son unas fotografías del artista José Luis Díaz, que lamentablemente falleció hace un mes y medio, hace 6 semanas.
Okay.
Es una exposición que preparamos con él, la cual lo emocionaba mucho y que se convierte ahora en un homenaje para él. Entonces, esa es la que sigue. Y próximamente, ya les avisaré, no tengo una fecha todavía, habrá otra exposición en la Galería de la Cúpula, ya como tal,
sí.
En la cual se limitará mucho más el número de personas que pueden visitar al mismo tiempo, pero se manejará esta dinámica de visitas con cita.
De acuerdo. Sí, que va sucediendo la experiencia, ¿no? Poco a poco y con estas medidas ir encontrando la manera.
O sea, al final del día tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y el arte es parte de lo que la gente tiene que consumir para mantenerse dinámicos, ¿no?
Diana.
Hoy leía un comentario, si me lo permiten compartir rápidamente.
Claro, sí.
Que es algo que escuché mucho de la gente que vino el fin de semana pasado a ver la obra de David Serrano. Y hoy me llegó un comentario escrito de uno de los visitantes que dijo, fue tan liberador y tan positivo poder platicar de arte y no platicar de otras cosas o de tragedias que están sucediendo en el planeta en este momento. Y comparto con David pues lo agradecida también que estoy por poder de alguna manera poner un granito de arena para poder brindar esta experiencia a la gente y tener esta experiencia yo misma también. Por eso quiero exhortar realmente a todos los que nos escuchan a que no tengan miedo, que se acerquen a nosotros. Es un espacio abierto a todo el público, grandes, chicos, muy seguro. No les vamos a hacer de ninguna manera a poner en riesgo. Y pues tenemos 2 meses para poder organizar visitas privadas para esta exposición.
Ahí disfrutando.
Bueno, las visitas privadas, ¿estará David presente?
Sí, mira, ¿me das un espacio un momentito nada más para decir algo en inglés?
Claro.
I want to invite everybody who lives in Mérida or is from Mérida and everything. I'm bilingual and I'll be more than happy to introduce you to my work and take you around and everything in a private visit if you don't feel comfortable with other people. Y lo mismo te lo digo en español. Sería un privilegio llevarlos y traerlos, hablarles de mi trabajo. A mí me encanta hablar, no me para la boca. Y si ellos prefieren que no haya absolutamente nadie en el espacio y quieren concertar una cita para las 10:30, una media hora antes de que abramos para el resto del público, con mucho gusto te la dedico y podemos concertar esa cita y platicarles del arte. De hecho, ya tengo varias personas que ya que pase todo esto de las aperturas que hemos hecho, que son muy, muy pequeñas y muy agradables, porque el espacio donde está la cúpula tiene un espacio abierto donde verdaderamente si quieres platicar con alguien puedes tener a muy buena distancia y tener sí. Una conversación en el patio, ¿no? En el jardín.
Sí.
Pero con mucho gusto, sí. Si alguien quiere venir
Excelente. Solo,
que no haya nadie, con mucho gusto se hace.
Bien, continuamos con esta otra pieza. Bueno, solo para complementar esta idea de los personajes y criaturas que hay en los relatos. de la expo actual, David, ¿qué más podemos entender de los personajes, de las situaciones? Así como hablabas del miedo, así como hablabas de las situaciones privilegiadas también de algunos de nosotros dentro de la pandemia. Bueno, ¿qué más podemos explorar en esta serie?
Pues una cosa que compartimos todos es la incertidumbre, ¿no? Entonces, okay, hay, en todas hay incertidumbre. Por ejemplo, en este cuadro que tienes aquí, hay una jaula, pero es una jaula que en proporción a mantenerte aislado, de protegido, pues las barras están súper abiertas, ¿no? El animal puede salir de ahí, ¿no? Entonces, sí, es como una jaula impuesta, si tú quieres. Una jaula en movimiento también, porque el personaje tiene ruedas como de bicicleta, donde se está moviendo, y hay una locomoción. Y eso pasa, llega el momento dado. El otro día me encontré con una amiga mía en la calle y me dice: me muero por ver cosas bellas, me muero por ver, por hablar con gente interesante, ¿no? Qué bueno que estás haciendo esta exposición. Bueno, pues no la estoy haciendo yo solo, ¿no? Esto se necesita un grupo de personas que están interesados en esto, como a su vez es un grupo de personas que están interesados en venir a ver arte, ¿no?
Claro. Y aquí, bueno, estamos hablando de un vínculo muy importante, David, y para seguir hablando de estos personajes, creo que también es importante hablar de la curaduría que hay de la expo, para que los visitantes podamos estar, pues no sé, de alguna manera sensibles, o de alguna manera poder recibir estas ideas y poder reflexionar, ¿no? Cada quien en lo suyo. ¿Por qué la curaduría es tan importante?
Mira, la curaduría es importante porque estás con todas estas piezas, estás contando una historia. Estás llevando a la persona para que entienda lo que tratas de decir. Te digo, es súper, súper emocionante que se haya dado dos cosas. Una de ellas es que el espacio sea circular y que no haya parapetos o columnas en medio.
Claro.
Y que pueda circular alrededor del espacio tan, tan maravillosamente. Y la otra cosa es que, pues la luz natural, ¿verdad? Pero la otra cosa es que creamos esta galería, porque Diana y yo al principio, el espacio existía, pero, por ejemplo, estaba tapizado con tela roja, ¿no? Entonces, en vez de pintar esta tela roja, pusimos una tela blanca, un lino blanco encima para crear este espacio limpio, para que se pudieran ver las obras como estaban planeadas en una galería, ¿no? Luego, hicimos unos parapetos en unas ventanas para que toda la obra tuviera la misma altura. Colgamos un cuadro de un diámetro redondo de un metro, encima, como si lo estuvieras viendo desde arriba. Aquí en la galería lo hubiéramos puesto en el techo o lo hubiéramos puesto en una esquina. Entonces, a la vez de que íbamos trabajando, Diana y yo, y sin Leila aquí para decirnos y dirigirnos, porque verdaderamente ella es una curadora que estudió la carrera de... Entonces, Diana y yo, por teléfono y comunicación y pláticas y todo, hicimos este espacio, ¿no? Entonces, correcto, creo que eso tiene también mérito, ¿no?
Bien.
¿De cuántas piezas es la exhibición, David?
Mira, yo le prometí a Leila 42 piezas y terminamos con 49, pues porque cuando tengo 42, ¿qué sigo haciendo, no? Tengo que seguir pintando, ya se convierte en una necesidad, no una... Aparte de ser un privilegio, es una necesidad, es algo que tengo que seguir haciendo, ¿no? Aunque no haya exposición, aunque no venga exposición. ¿Qué más quisiera yo que hubiera exposición cada año, ¿no? Esta es mi tercera exposición solo, es mi tercera exposición aquí en la cúpula, cada dos años he tenido una, y pues estoy súper agradecido, ¿no?
Claro. Ahora quisiera hacer un balance de estos viajes, de esta expo que estás platicando ahora, David, con la exposición que alguna vez platicamos con ustedes, y que era un poco más sobre sueños y un mundo pues de fantasía que vivimos en momentos de otros en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo poner en relación estos cuentos de los sueños con estos cuentos de la pandemia que, pues, cuando los comparamos, uno parece más irreal que el otro y la realidad parece más fantasiosa que los sueños, ¿no? ¿Cómo encuentras esta comparación, esta relación de temas?
Mira, no quiero sonar petulante, pero a estas alturas ya no se trata de sueños, ya se trata de personajes que conozco y que somos amigos y que ya sabemos en qué situación los puedo traer al frente de un cuadro y qué vas a estar haciendo. ¿Sí me explico?
Sí.
Ya Y es parte de mi idioma. Ahora sí que me lo saqué de la manga, ¿no? Si tú quieres. Ya no tuve que, en la exposición pasada sí tuve que recurrir a sueños, a imaginación. En la primera exposición eran experiencias que ya había tenido. En este caso, en esta exposición, todo salió tan fluido y tan orgánico que a veces hasta me asustaba, como que decía, bueno, cuando terminaba un cuadro iba a empezar otro, a pesar de que el dibujo ya estaba ahí. El contexto de toda la imaginación está en el color, no nada más en el dibujo, en lo que te ibas a poner de ropa, en la ropa que les iba a pintar, en los detalles de los trajes, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte ya salió tan orgánica y tan fácil que hasta dije yo, bueno, en primer lugar ya no necesito un estudio, lo que necesito es una mesa para trabajar. Ya no necesito este lugar donde tengo esto y esta mesa para esto y esta pared para el otro. En este espacio que tengo aquí, reducido, con esta libertad, con esta paz en mi comedor, ahí puedo crear un montón de cosas. Y así sucedió. O sea, te digo, ni siquiera soñé. Como si ya estuvieran terminadas, entre el cerebro y la mano había una comunicación abierta y empezaron a salir.
Entonces, esta situación caótica que hemos estado viviendo y, como decía Diana, bueno, seguimos viviendo, no es que haya terminado, es una gran inspiración para que esta situación suceda, ¿no? O sea, este drama que vivimos, pues ya está presente, como dices, y va fluyendo directamente. ¿Qué pasará cuando vuelva la calma, de alguna manera, a nuestras vidas? Y entonces, esta inspiración que viene de la situación caótica, dramática, y que nos genera miedo, como decías, pause.
Yo creo que el ser humano está obligado a conseguir otro drama, otra
Somos
cosa.
Dramáticos, sí, claro.
Así
es, nos encanta.
Leila, pues ya no vas a tener exposición hasta dentro de 2 años, ¿no? Va a haber una paz por un año, pero luego, ¿cuál va a ser el tema siguiente, no? Tengo que crearlo, tienes que llegar a esa, tienes que forzarte, ¿no? Tienes que jugar con la adrenalina y hacer que todo funcione, que todo fluya y todo, para que vuelvas a hablar y que vuelvas a decir ese idioma y recurrir a los personajes ya conocidos y traerlos al frente y moverlos y ponerlos en situaciones embarazosas a veces, a que vuelen, a que se conviertan en jaulas, a que se conviertan en velas, a que se conviertan en mariposas, claro, a que se conviertan en pájaros.
Bueno, ya las situaciones embarazosas y los personajes y tú poniéndolos ahí, pero tú te expones con ellos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un acompañamiento tuyo con todos estos personajes de la historia.
Como te dije hace un momento, pintas lo que vives. Claro. Entonces yo no puedo pintar miedo sin sentirlo. Yo no puedo pintar incertidumbre sin sentirla. Cuando mi hermana estaba enferma, estaba pintando un cuadro en particular y verdaderamente lo pintaba con dolor, porque pensaba que era la última vez que iba a ver a mi hermana. Y cuando lo terminaba ese cuadro, lo primero que hacía era mandarle una imagen a ella para que lo viera. Entonces, verdaderamente sí había eso. Luego, cuando le dijeron que ya estaba fuera de peligro, ella y mi cuñado, el cuadro que siguió estaba lleno de gozo, estaba lleno de alegría, estaba lleno de esperanza, porque por ese momento yo ya sentía que no había ese peso, ¿no? Después había un cuadro, por ejemplo, que se lo mandaba a Leila y se le acababa de morir un gran amigo de él, de ella, que es este en particular que está aquí a un lado de mí.
Sí.
Que tiene como referencia el estar envuelto en este caso en celofán, en plástico. Son como las cabezas de un carnaval. Pero curiosamente, cuando le enseñé ese cuadro a Leila, Leila acababa de perder a Cristo. Cristo es un artista muy famoso que envolvía islas completas o en algún momento quiso envolver la Torre Eiffel, sí, y el Arco del Triunfo, etcétera, etcétera. Un amigo muy íntimo de Leila. Y entonces había esa comunicación, esa ansiedad con lo que estaba pasando. Y curiosamente todos estos personajes están envueltos en tela, como si Cristo mismo los hubiera imaginado, ¿no?
Claro.
Entonces toda esa emoción de lo que estaba pasando, de que te acuerdas de fulanito de tal, sí, ah, pues fíjate que está enfermo, está muerto, etcétera, etcétera, o está muy grave, o tiene cáncer, o etcétera. Todas esas cosas afectan tu trabajo. Las claro, buenas claro. noticias afectan tu trabajo, las malas noticias afectan tu trabajo y lo impregnan de emociones. que a veces son muy, muy a veces son muy leves, pero a veces son bien marcadas y es imposible desligarte de ellas, ¿no? Sobre todo cuando todos estamos en este barco, como si, como usando esa metáfora, ¿no? De que todos estamos en las mismas, ¿no?
Buenísimo. Ahora, eso entre tú y los cuadros y, bueno, las sensaciones y tal, lo que está puesto ahí. Ahora, a un fin de semana de que ya empezó a llegar la gente y tuvieron visitantes en la cúpula y vuelve esta experiencia, ¿cómo te sientes, David, con la reacción de la gente que has vivido, con la gente que ha visitado tu obra y ha quedado identificada de alguna manera en ese aspecto, algo de manera personal? Pero ¿qué se te ha quedado de la gente, de todos los visitantes?
Mira, cuando te mandan un mensaje de alguien que se acaba de ir de la galería y dice, por primera vez en mucho tiempo me sentí vivo. Eso es una cosa muy bonita, ¿no? Otra amiga mía me dijo que siga la magia, sigue creando magia, ¿no? Que no te detenga la pandemia, si tú quieres. Una persona muy querida, muy allegada a mí, me dijo un día, no pintes para el cliente ya. Ya te puedes dar el lujo de pintar para ti mismo. Si el cliente compra el cuadro, ese es un plus, ¿sí?
Sí.
Ya no necesito yo vender un cuadro, aunque parezca charlatán esto que te estoy diciendo, ya no necesito vender yo un cuadro para poder vivir y para poder comer cuando estaba joven.
Sí.
Entonces ahorita ya tengo esa libertad de pintar. Y por supuesto, cuando alguien compra mis cuadros, pues qué bonito, ¿verdad? Porque mi mensaje le llega a esa persona. Y de eso se trata, de que el mensaje llegue a la persona. Y creo yo que así tan íntimo como está ahorita, aunque son 2 metros de distancia y tengo mi cubrebocas y ellos tienen su cubrebocas, y para darnos la mano nos echamos fertilizante. Y ácido muriático. Hay esa conexión, aunque sea por voz, aunque sea escuchar a las personas y a pesar de que los acabas de conocer, porque ha venido gente que no conocía, que son nuevos en Mérida y han venido a ver la exposición, a pesar de que nada más he visto esta línea de los ojos para arriba y la frente, hay esa conexión, hay esa conexión humana que se hace cuando conversas con alguien, cuando le platicas tus sentimientos y escuchas lo que le provoca a esa persona tus cuadros.
Padrecio.
Qué padre.
David, muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo, pero antes de irnos, y bueno, de nuevo, que antes de que Diana nos recuerde en qué horarios y cómo contactar para hacer una cita, ¿qué te deja esta plática de hoy, esta reflexión de hoy, compartiendo tus personajes, tu historia y, bueno, las historias que han sucedido hasta ahora con la gente que visita la expo?
Pues es genial, porque mi público, cuando estoy trabajando, es Leila, es a veces Diana, 2 o 3 amigos artistas, uno que vive en Puerto Vallarta, otros que viven en Los Ángeles, otro que vive en Nueva York. Y entonces es un público muy, muy pequeño. Y hay un miedo como ese miedo que tienes cuando eres niño y que van a hacer una fiesta de cumpleaños para ti.
Sí, claro, ese nerviosismo.
Una hora antes de que empiece la fiesta, te das cuenta de que no hay nadie todavía y dices, no va a venir nadie. Entonces, después de esto, aún así con la invitación y con la comunicación, yo pensaba que iban a venir 5 personas, cuando mucho, a la apertura. En cambio, tuvimos 30, 40 personas, 50 personas más, y no todas estaban al mismo tiempo en la galería, pero tuve tiempo de comunicarme con todas y saludarlas y verlas. Gente que hace 9 meses que no veo.
Claro.
Gente que,
además,
que hace 9 meses que ni siquiera me contacto con ellos.
Buenísimo, pues nos quedamos con eso. Y antes de despedirnos, Diana, ¿nos recuerdas, por favor, horarios que quedan para poder visitar el Centro Cultural La Cúpula y de qué manera podemos contactarlos?
Claro que sí. Bueno, pues para empezar les invito este sábado entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Les pido mandarme un mensaje al 9991-990418 o al Instagram de La Cúpula Mérida. Y si no pueden venir este sábado, cualquier otro día que sea de su preferencia, nada más que me lo pidan, nos ponemos de acuerdo. Si David puede estar con nosotros también, maravilloso.
Ok.
De preferencia durante las horas de luz de día.
Ok, claro.
La luz natural es la que ilumina las obras. Entonces, entre 10 de la mañana y 3, 4 de la tarde es el mejor momento para visitar.
Buenísimo. David Serrano, Diana Castillo, muchísimas gracias por esta charla. Gracias. Y bueno, que sucedan más experiencias como estas, ¿no?
Ah, qué bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por esto, ¿no?
Hombre,
por
la felices.
Gracias, gracias, David. Y felicidades por tu obra.
Nada más, antes de irnos, que no se nos olvide.
Sí, muchas gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible nuestro espacio. También a Ángulo de Mayoreo Cerámico, Firenze Pisos y Muros, Revista Landum, a su desarrollo inmobiliario y CIE Servicios de Ingeniería y Estructuras. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar pendientes del programa.
Muchas gracias a todos. Escúchanos en Spotify, plataformas de podcast. Y bueno, aquí nos tendrán también en Instagram y en Facebook. Nos vemos hasta la próxima con más que arquitectura.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.